Buenos días, UMH. Es lunes 7 de marzo. Mañana es el Día Internacional de la Mujer y desde este programa hemos pensado que nuestro editorial puede ser un espacio en el que hablar de temas que conciernen a este problema. Que no pasa nada por dejar aparcada momentáneamente la actualidad política. Hay que hablar de gestos que muchas veces marcan la diferencia a pesar de que puedan parecer cosas más pequeñas. Por ejemplo, la polémica que gira en torno al Betis y la violencia de género. Ayer el Real Betis Balompié jugó su partido frente al Granada con una camiseta verde y rosa para homenajear a la mujer. Aquí ya se cae en un primer error, y es que asociar el rosa a la mujer es otro estereotipo más de género. Pero lo peor no es esto, lo grave viene de lejos y tiene como protagonista a Rubén Castro, delantero del equipo. Castro está acusado de violencia de género por varios delitos de agresiones a su expareja. Y lo peor de todo ocurrió cuando, hace un año, parte de la grada, principalmente donde se ubican los ultras del equipo, gritó: «Rubén Castro Alé, Rubén Castro Alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien». Debemos puntualizar que ni todos los aficionados al fútbol son machistas, ni todos los béticos lo son. Pero sí que, como en la sociedad, en el fútbol hay muchísimo machismo, y esto es solo un ejemplo más. Lo realmente increíble es que el club no depurara responsabilidades, que no tuviera el valor para los que gritaron eso no pisaran más un campo de fútbol. Este deporte es un mundo en el que, sobre todo, se fijan los niños. Ellos imitan a sus ídolos. Quizás debamos reflexionar sobre qué tipo de referentes estamos creando y dónde están los límites que queremos marcar. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica con nubosidad en aumento y precipitaciones débiles por la tarde. Alcanzaremos una máxima próxima a los 13 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la Universidad, rehabilitación del edificio de consultas del Hospital de Nemba en Ruanda, María Segura.
Ha concluido la rehabilitación del edificio de consultas del Hospital de Nemba, Ruanda, como parte del programa de cooperación del desarrollo de la UMH en Ruanda. Esto ha sido organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además de la reestructuración de la fachada del edificio y la mejora de las instalaciones eléctricas, se han inaugurado varias consultas como oftalmología, neurología y psicología, entre otros. Dentro del recinto hospitalario también se han construido un aula de anfiteatro para dar cursos presenciales de formación.
Y se abre el plazo de inscripción de la Senda del Poeta 2016 en la que participa la UMH, Tania Soto.
Ya se han abierto los plazos para participar en la Senda del Poeta 2016. La senda arrancará en Orihuela el 15 de abril y los senderistas llegarán al campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche el sábado 16. Las plazas además son limitadas. Esta actividad está organizada por el Instituto Valencià de la Joventut y colabora el Vicerrectorado de Cultura. Los senderistas, para conmemorar el fallecimiento de Miguel Hernández, recorrerán Orihuela, Cox, Elche y terminarán en Alicante, ya que estos son los lugares relacionados con la vida y obra del poeta oriolano.
Y pasamos ya al ámbito nacional. El País Vasco lleva a la Fiscalía la adjudicación de comedores escolares.
El Gobierno Vasco va a pedir a la Fiscalía que investigue las adjudicaciones de los comedores escolares a varias empresas durante los últimos 10 años. Esto ocurre después de que la Autoridad Vasca de la Competencia haya multado a 8 compañías por pactar los precios del servicio. Además, el informe de competencia revela que los precios se han encarecido unos 70 millones de euros en 10 años. La Fiscalía tendrá que ver si existen responsabilidades penales por esta actuación concertada contraria a la libre competencia.
Y el PSOE ve casi imposible el acuerdo con Podemos.
El Partido Socialista ha decidido elevar el tono y la presión sobre Podemos a quienes les acusan de no querer un acuerdo. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que Iglesias está jugando a que haya nuevas elecciones en España. Además, el número 2 del PSOE, César Luena, ha asegurado que la actitud de Podemos no se puede consentir y les acusa de estar pensando en el corto plazo. Advirtió además a la formación de que su recorrido será más corto aún. Y en el PSOE, por último, ya han dado por perdido el entendimiento.
Y saltamos ahora al ámbito internacional. La OTAN y Frontex cooperan en contra del tráfico irregular del mar Egeo.
La agencia europea que coordina el control de las fronteras externas, Frontex y la OTAN, han llegado a un acuerdo táctico para controlar a redes criminales que trafican con refugiados e migrantes en el mar Egeo. Ambos han confirmado que los esfuerzos de las actividades de apoyo de la OTAN y operación de Frontex, intervención rápida de Poseidón, incrementarán la eficacia de las maniobras en el Egeo.
Y Estado Islámico decapita a un chico de 16 años acusado de herejía.
La policía secreta del Estado Islámico ha decapitado a un joven de 16 años por no acudir el viernes a sus oraciones a la mezquita en la provincia de Alepo, Siria. El acusado, imputado por herejía, fue trasladado a la plaza de la localidad tras ser sometido a un juicio corto de tan solo unos minutos. El joven fue entonces decapitado ante varios ciudadanos que quisieron presenciar la ejecución, según ha informado un vecino en declaraciones para la agencia de noticias kurda.
Y en las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
La empresa Hermanos Servilleta, ganadora del Premio Agricultor del Año.
Más de 1.100 corredores y 300 caminantes participan en la edición número 32 Cross de Perleta Maitino.
En Orihuela.
La exposición de retratos sefardíes de Daniel Quintero estará en el Museo de Arte Sacro hasta octubre.
En San Joan de Alacant.
Vanessa Gas y Laura Martínez, galardonadas por su trabajo estudio de contactos de casos de sífilis, en dos áreas de salud de Alicante.
Y en Altea.
La Concejalía de Educación organizará actividades y juegos en la Villa Gadea los días de Pascua 27, 28 y 29 de marzo.
Pues hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias María, gracias Tania. Nosotros vamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar ese repaso a las portadas, tanto digitales como impresas, para ver cuáles son las principales noticias.
Eso es. Y antes de nada, me sumo a ese editorial del principio del programa.
Y está bien que lo hagas tú, precisamente.
Eso es. Arrancamos con el Confidencial. Como decías, viene bien de vez en cuando aparcar la actualidad política. Uh-huh. Y una de las cosas buenas que tiene hacer un repaso a las ediciones digitales es que van más allá de uh-huh. lo que marca la agenda actual política en España. El Confidencial, concretamente, abre este lunes 7 de marzo con un titular que dice así: la arena invade el AVE a la Meca y desata otra guerra dentro del consorcio español. Uh-huh. Una noticia de la que se está haciendo eco ahora mismo todas las redes sociales y está dando mucho que hablar. Diferencias entre las constructoras o la falta de medidas para prever esa, uh-huh. esa arena en las vías, pues son algunas de las razones por las que está pasando esto.
Además veo que es una exclusiva del Confidencial porque la foto que ilustra esta noticia tiene la marca de agua del Confidencial. Entonces es una información que destapa este medio.
Más cosas respecto a este diario que prevé los cuatro movimientos que podrían evitar unas nuevas elecciones uh-huh. el 26 de junio. Entre ellos pues estaría una posible retirada de Mariano Rajoy uh-huh. o la abstención de Podemos en ese pacto entre PSOE y Ciudadanos.
Yo me apunto a la primera. Ya es cuestión de apuestas, porque ahora mismo es complicado saber lo que pasará. Yo veo muy factible la primera para desbloquear esta situación, ya sea antes de unas posibles elecciones o incluso después.
Bueno, Pedro Sánchez ya ha dicho que iba a votar no a cualquier candidato del PP. Uh-huh. Un PP donde ha estado, por cierto, ahora mismo Mariano Rajoy en COPE y acaba de decir sí. que volverá a intentarlo con Pedro Sánchez esta semana.
Uh-huh. También quiero puntualizar que puede que el candidato del PSOE no sea Pedro Sánchez dentro de poco. Uh-huh. También hay que verlo.
Luego veremos sí. una noticia muy destacable sobre otro posible escenario que puede dar antes de unas nuevas elecciones. Pero vamos antes, si te parece, con el diario.es, que al igual que el Confidencial va más allá respecto a la actualidad, titula así: son los tribunales del Vaticano que juzgan a los curas pederastas, tras esa exclusiva que trajo el diario de Ignacio Escolar, uh-huh. En el que se contabilizaban 600 denuncias al año por pederastia. Algo que está, bueno, uh-huh. muy de moda, especialmente tras esa película que destapaba los uh-huh. casos de abusos con Spotlight, ¿no?
Que han dado el Oscar a Mejor Película.
Eso es. Uh-huh. Así que, bueno, muy recomendable en cualquier caso esta exclusiva que trae hoy el diario.es.
Y con esta recomendación vamos al Español.
Y lo que te decía antes, 18 nombres para presidir un gobierno apoyado por PP y Ciudadanos y Partido Socialista, aparte de los cabezas uh-huh. de lista. Y es que se abre un nuevo escenario antes de las elecciones, que es que el rey pues designe a una persona conocida, de confianza, para presidir un gobierno.
No alguien sé si independiente, por decirlo así.
Eso, ¿no? Es alguien independiente. Y entre los nombres pues podemos encontrar a Soraya Sáenz de Santa María, a Pepe Bono, a Pizarro y un largo etcétera. Uh-huh. Además, titular editorial hoy en El Español, insiste el diario de Pedro J, PP, PSOE y Ciudadanos deben consensuar programa y presidente.
El mismo Pedro J lo decía esta mañana en Twitter, decía, voy a ir esta mañana a la radio en la que colabora, que es la de Federico Jiménez Los Santos, ¿sí? a apoyar esta idea.
Uh-huh. Pasamos al diario Infolibre, que titula las medidas del pacto PSOE y Ciudadanos que rechaza Rajoy. Bueno, pues dentro de la noticia podremos ver las cosas con las que evidentemente uh-huh. no está de acuerdo el todavía presidente del gobierno en funciones y que hacen pues que ni siquiera se plantee la abstención en ese pacto entre la formación de Pedro Sánchez y la de Albert Rivera.
¿Qué nos trae de Elche, Jesús?
Bueno, pues como cada lunes, deportes, tras un fin de semana cargado de fútbol, y el Elche jugó, lo hizo en el Martínez Valero y empató ante el colista, ante el Llagostera, empate uh-huh. a uno, el Elche salva un punto contra el colista y entre pitos titula la edición local de Elche.
Lo ampliaremos en deportes a continuación con Daniel Rodríguez y el Botero. Uh-huh. Vamos ahora a las portadas impresas con El País.
Damos el salto a las portadas tradicionales, las portadas impresas. Arrancamos con el diario El País. El Partido Socialista alerta a Podemos del riesgo sobre los pactos locales. Los socialistas creen que si Iglesias no apoya a Sánchez, será difícil mantener los acuerdos en los ayuntamientos. Y Dos noticias de ámbito internacional. Esas elecciones que tendrán lugar en noviembre en Estados Unidos. Un duelo en la ultraderecha decide el futuro de Estados Unidos. Ha ganado Cruz a Donald Trump en dos estados. Luego ampliaremos. Y la foto de portada que se la llevan algunas de las manifestaciones en Brasil tras la imputación al expresidente Lula da Silva.
Vamos a pasar al mundo, y en la que hay una infografía bastante peculiar, no sé si decir una infografía o una foto,
sí,
que queremos que nos describas a los oyentes.
Bueno, pues tras el quinto aniversario del desastre nuclear de Fukushima, pues hoy el diario El Mundo trae, pues la verdad es que un apartado bastante interesante sobre el tema, titula Los hijos marcados de Fukushima. El Mundo entra en Koriyama, la ciudad radioactiva donde el cáncer golpea a la población infantil. Una noticia pues dramática, y la que recomendamos en cualquier caso ver las consecuencias de aquel desastre.
Así es, porque El Mundo le da un tratamiento especial hoy. Uh-huh. Y vamos con la portada de ABC.
Sánchez mantiene el Congreso del PSOE en mayo para blindar su candidatura. Los varones dan una última oportunidad al líder socialista antes de exigirle que ceda el testigo. Uh-huh. Foto muy ilustrativa respecto a esto del testigo. Y es que, el Partido Socialista ya se maneja antes de posibles pactos de izquierdas, en un escenario de elecciones.
Claro, es que es lo que decimos, que la situación ahora mismo puede parecer totalmente bloqueada, pero se puede desbloquear, porque es que nada es seguro. No es seguro que repita ni Pedro Sánchez ni Rajoy como candidatos del PP y del PSOE respectivamente. Y yo sí que barajo un escenario en el que haya un candidato del PP al que el PSOE y Ciudadanos sí que quieran apoyar, porque piensan que de puras responsabilidades en cuanto a la corrupción, por ejemplo, uh-huh. Y por supuesto que haya un candidato del PSOE que no sea como Pedro Sánchez y piense que sí puede pactar con la derecha, con la derecha del PP.
Eso es, sí.
Hay que puntualizarlo.
En cualquier caso, yo ese escenario lo veo, la verdad, que algo complicado, porque sería retractarse, ¿no? En caso de PSOE y Ciudadanos. Pero pasamos al diario La Razón en este aspecto. Rajoy sale reforzado a la investidura fallida de Sánchez, titula el diario de Paco Marbenda, que trae una encuesta, dice que PP y Ciudadanos ganarían varios diputados, los que perderían Podemos y Partido Socialista. El grupo de Alberto Garzón también podría arañar otros dos diputados.
Pues pasamos a La Vanguardia, Jesús.
Rajoy se abre a concesiones no sustanciales a PSOE y Ciudadanos. El líder del PP pretende que su plan de 5 puntos sea la base del acuerdo. Los populares esperan a que baje la tensión antes de iniciar contactos.
Y acabamos este repaso a las portadas con las locales y comenzamos con La Verdad.
El diario La Verdad, la noticia política del día, titula La Diputación desafía a la Generalitat y promocionará la Costa Blanca en Berlín. Ahora mismo se encuentra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en esa ITV de Berlín, la feria más importante de Alemania. Foto de portada se la lleva el fútbol, el Hércules concretamente, otra oportunidad que se esfuma tras el empate a 2 del equipo de Vicente Mir contra el Atlético Baleares.
Nos dice que también ampliaremos en deportes y ahora sí acabamos con información.
El Consell arrebatará a la Diputación 11 millones más con los nuevos decretos. La Generalitat podrá gestionar un total de 19 millones de euros en 4 áreas claves de la institución provincial.
Pues muchas gracias, Jesús, por este repaso a las noticias. Nos escuchamos el próximo viernes.
A ti.
Nos hacemos una pequeña pausa y seguimos en Buenos Días UMH con el Radiolab.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 7 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y en Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Maratón de donación de sangre en la UMH.
La Universidad Miguel Hernández organiza un maratón de sangre para el próximo martes 15 de marzo. Los puntos de donación de sangre serán los siguientes.
En el autobanco de la Galia de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio Arenal de 9:30 a 2 y de 4 a 8.
En Torrebaillo también de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Y por último en Rectorado de 10:30 a 2.
Con tu donación, además, se te obsequiará con la ensaladera del donante.
Recuerda que durante las 24 horas anteriores a la donación, debes tomar más líquidos de lo habitual y acudir al día siguiente en ayunas.
Te esperamos este martes 15 de marzo, porque ser donante no pasa de moda. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con el Radio Lab y con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Tengo mucho interés en lo que nos vas a contar hoy. A ver, vamos a ver.
Sí, porque es un tema que se sale un poco de la línea de mis secciones anteriores, uh-huh. pero que es muy importante en los medios de comunicación, la representación de las mujeres.
Así es.
En la prensa.
Uh-huh. Y sabe mal decirlo, porque es un problema, pero también es innovación, en parte, en el sentido de que es algo que debe cambiar.
Sí, es algo que debe cambiar, algo que debe renovarse y algo en lo que no se está trabajando todavía mucho en los medios digitales. Uh-huh. Según el último estudio de Proyecto de Monitoreo Global de Medios, la participación de las mujeres en los medios sigue siendo inferior a la de los hombres, uh-huh. incluso los digitales, como decía. En muchos casos, aunque se está innovando en cuanto a formatos, tecnologías, incluso en organización empresarial, pues todavía no se ha avanzado mucho en el asunto del feminismo y la igualdad.
En este caso yo creo que lo que cabe decir es que el periodismo quizá pues no esté lejos de lo que es la sociedad. La sociedad no ha conseguido avanzar lo suficiente uh-huh. y el periodismo pues se contagia de eso.
Exactamente, son dos realidades que se retroalimentan continuamente. Claro. Uh-huh. El informe del que he hablado, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, monitoriza a un medio de todo el mundo. Y en uh-huh. España, en concreto, la lista de los que ha monitorizado es El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, ABC, Cadena SER, Onda Cero, Radio Nacional de España, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, La Sexta, Público, El Confidencial y El Diario.es. Uh-huh. Encontramos ahí tres medios digitales
sí.
De los que más están innovando, por lo menos en dos de los casos.
Sí.
El informe explica que las mujeres siguen siendo marginadas en la agenda de los medios. Además de ser mostradas en el ámbito doméstico o social la mayoría de las veces, identificadas por sus relaciones familiares, con hombres, uh-huh. Con escasa presencia como profesionales del ámbito público o con presencia como expertas. Uh-huh. Normalmente la voz de la autoridad en las noticias pues es la del hombre, con una posición jerárquica y un poder público uh-huh. Superior al de la mujer, y el resto de la ciudadanía es... el resto de la ciudadanía plural es muy invisibilizada, es tratada como la víctima, es tenida al margen del poder, por decirlo de alguna forma.
Yo creo que en este caso lo que cabe apuntar es que quizá lo que se está innovando en el periodismo, que hablabas de los casos del Confidencial, Diario.es, cuanto más se innove también yo creo que será mejor para la mujer y para esto que estamos hablando. Porque muchas veces se trata mal a la mujer porque se hace mal periodismo. Es decir, muchas informaciones de las que hablamos que realmente no son noticia surgen por culpa de este mal periodismo. Es decir, que si se erradica el mal periodismo también será un gran avance en este sentido.
Sí, no tiene por qué ir unido siempre.
No siempre, pero...
Pero sí, en la mayoría de los casos es así. De hecho, medios innovadores como puede ser La Marea,
sí.
Por citar un caso español, ya tiene como una de sus banderas principales el feminismo. Como
claro.
uno de sus principales valores
uh-huh.
y ya toma medidas en ese sentido.
Uh-huh. Pues vamos a ver algunas cifras interesantes que aporta el dossier.
Pues el dossier dice que las mujeres constituyen en España solo el 28% de los sujetos y las fuentes de noticias en prensa, radio y televisión. Aunque sí es verdad que aquí se aprecia una ligera subida cuando hablamos de medios digitales,
uh-huh.
pues frente al 28% que hemos dicho, en medios digitales hay un 33%.
Aumenta un poco,
pero todavía no es suficiente. Este porcentaje no representa para nada la pluralidad de una sociedad en la que vivimos.
Uh-huh.
Es un ligero avance, pero no significa nada. En Internet, la mayor presencia de la mujer se da en noticias relacionadas con celebridades, artes, deportes, con alrededor de un 45%. Y ahí pues están ausentes las noticias de política, de economía, de ciencia, tecnología, digamos de las disciplinas que rigen la sociedad o que tienen un mayor poder, que cuentan con uh-huh. un mayor peso, y la mujer se ve fuera de esas categorías normalmente o con menos presencia.
Es lo que hablábamos antes. Quizá también se vea más fuera en parte, no solo por la mala práctica periodística, sino porque por desgracia también la sociedad, lo hemos visto en los informes laborales, las mujeres no ocupan los mismos puestos de poder que los hombres.
Exactamente.
Y quizás ese sea el problema a corregir en un principio.
Pues el informe propone una serie de medidas, no ya para cambiar el hecho del peso de la mujer en la sociedad,
uh-huh.
sino en el periodismo.
Así es.
Voy a hablar un poco de ellas, las vamos a comentar porque yo creo que son interesantes, es interesante conocerlas para uh-huh. poder aplicarlas, ya que
nos pueden servir a todos, sí.
Requiere un esfuerzo por parte de los profesionales uh-huh. y yo creo que en una radio universitaria en la que se trata mucho el periodismo hay que hacer hincapié en ello.
Pues vamos con ello, Chema.
Pues en primer lugar, el informe propone introducir la perspectiva de género en los planes de estudio de periodismo en la universidad.
Uh-huh.
Es cierto que en la UMH, en asignaturas como antropología, se trata... pero se queda un poco a medio camino, se hace muy de pasada, porque es uno de los muchos contenidos que se tienen que meter en una asignatura cuatrimestral.
Yo puedo contar que el año pasado, en una de las asignaturas de psicología, ahora mismo no sé decirte exactamente cuál, creo que era psicología enfocada a la comunicación, sí que tuvimos una charla en la que sí que se dieron unas ciertas recomendaciones sobre cómo evitar este lenguaje quizás sexista o machista en el periodismo y recomendaciones para colaborar, aunque, que es algo pequeño pero que sí que se
aunque lo óptimo hacer. Sea tener una asignatura o varias asignaturas a lo largo de la carrera dedicadas a la igualdad, siempre está bien paliar este tipo de carencias con charlas y con informaciones parecidas.
Vamos con lo que tenemos en segundo lugar.
En segundo lugar, hay que redefinir lo que se entiende como noticia y que se tenga en cuenta a la hora de publicar contenido el criterio de diversidad. Es decir, añadir a esos criterios noticiables que hemos estudiado desde el principio, como la relevancia, la proximidad y ese tipo de cosas, añadir un criterio de pluralidad, de igualdad y, en definitiva, de representación de la sociedad. En tercer lugar, el informe propone promover planes de igualdad horizontales en los medios, lo que viene a ser una medida a nivel orgánico para que esté representada la sociedad también dentro de las plantillas, con lo cual tener un enfoque más plural.
Claro.
Y en relación a esto, en cuarto lugar, formar al personal, una vez está ya dentro de la empresa, no en la universidad, dentro de la empresa formar a perfiles profesionales que tengan una perspectiva de género.
Claro, de esta manera podríamos conseguir, si sumamos todos estos pasos, que al final el periodista, en el proceso en el que va a hacer la noticia, tenga una serie de conocimientos y de
sí, claro, porque tú puedes ser hombre heterosexual, blanco, pero al final si estás concienciado, si has leído, si has estudiado esos temas, puedes tener la misma sensibilidad hacia esos temas
que cualquier mujer.
Que cualquier mujer o cualquier colectivo que hay que representar en las noticias. En quinto lugar, crear una figura de supervisión de contenidos para evitar discriminación, como se hace también en La Marea. En sexto lugar, incluir guías de estilo, muy en relación a lo anterior, sobre el uso del lenguaje no sexista. Y en séptimo lugar, aumentar la representación de las mujeres como fuentes expertas. No dejarlo en lo anecdótico, no dejarlo en el arte, que también es importante, pero presentarlas en un papel de autoridad.
Sí, es algo que se ha comentado muchas veces, que por desgracia la presencia de la mujer en un ámbito como la ciencia es muy escaso, porque ha habido mucho machismo, y el poco que ha habido, pues me acuerdo de casos como el de Marie Curie, pues se han silenciado mucho, y en este caso sí que es importante. Sí,
claro, hay que promover que las mujeres estén en esos puestos y hay que visibilizar. Claro. A las mujeres que lo están.
En definitiva,
hay que eliminar la perspectiva androcéntrica, ampliar la mirada informativa, tener en cuenta a una ciudadanía plural, porque lo es, y no reducir los escenarios donde se producen las informaciones solamente a los centros de poder manejados, gestionados y jerarquizados por hombres.
Así es. Pues muchas gracias por traernos esta sección de hoy, Chema. Yo creo que ha sido muy interesante.
Muchas gracias, Marco.
Nos escuchamos la semana que viene. Nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos a deportes en Buenos Días UMH. Y para contarnos el repaso al deporte de este fin de semana tenemos a Alba Otero y Daniel Rodríguez. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar con la Liga BBVA.
Pues sí, esta noche finaliza la jornada número 27 en la Liga Española con el partido que enfrenta a las 8:30 al Español y al Rayo Vallecano en el estadio de Cornellà el Prat, encuentro en el que ambos están jugando la permanencia en Primera División. Ayer el FC Barcelona, líder en solitario de la Liga BBVA, venció en Ipurúa al Eibar por 0-4 con los goles de Munir, Messi por partida doble y Luis Suárez. Los culés aventajan en 8 puntos al Atlético de Madrid, segundo clasificado, que ganó al Valencia en Mestalla por 1-3. Griezmann adelantó a los de Simeone y Cheryshev empató el partido para los valencianistas. En el segundo tiempo, Fernando Torres puso el 1-2 y Ferreira Carrasco el 1-3 definitivo.
4 puntos por detrás del Atlético de Madrid en la clasificación sigue el Real Madrid, que endosó una goleada al Celta de Vigo por 7-1 en el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo anotó 4 tantos y completaron la goleada Pepe, Bale y José Rodríguez por el gol de Aspas para los vigueses. Y cerrando zona de Champions, en cuarto lugar continuará el Villarreal, pese a perder en el Madrigal ante la Las Palmas por 0-1 con un gol de David García.
El Sevilla sigue sin conocer la victoria a domicilio esta temporada y eso que se quedó muy cerca de conseguirlo en su visita a Getafe. Vanega marcó el primer gol de los de Unai Emery a falta de 10 minutos para el final, pero un fallo defensivo de la zaga sevillista permitió a Velázquez anotar el 1-1, que deja al equipo hispalense quinto con 45 puntos.
Los otros resultados de la jornada fueron Deportivo de la Coruña 3, Málaga 3, Real Betis 2, Granada 0, Real Sociedad 1, Levante 1 y Sporting de Gijón 0, Athletic Club de Bilbao 2. Esta semana vuelve a la Champions League y con los partidos de vuelta de los octavos de final. El martes se jugará el Real Madrid-Roma con el resultado de 0-2 en la ida favorable a los de Zidane. También se disputará el Wolfsburgo-Gante, el miércoles Zenit-Benfica y Chelsea-PSG.
Y pasamos de la Champions a segunda división con el Elche.
Pues el Elche que empató 1-1 contra el Llagostera en el Martínez Valero, un partido que llegó al descanso sin goles, pero en el minuto 66, Querol aprovechó una indecisión entre José Ángel y Javi Jiménez para meter el primer tanto. Conjunto ilicitano puso el empate en el partido gracias a un gol de Sergio León en el minuto 84, aunque el hombre del partido fue el meta, Javi Jiménez, que evitó que la recta final no pasaran del empate con tres intervenciones soberbias.
Este encuentro acentúa la crisis por la que está pasando el equipo de Rubén Baraja. El problema está en el juego y la confianza de los jugadores en el terreno. Un Elche que encadena 5 jornadas sin ganar, en las que ha sumado 3 puntos de 15 posibles. Cierra la jornada con 40 puntos en la 11ª posición, una temporada que está siendo muy reñida y podría luchar por alcanzar los puestos de playoff.
Vamos con Segunda División B.
Pues con el Hércules, que empató 2-2 en su visita al estadio Son Malferit ante el Atlético Baleares en un partido marcado por los despistes defensivos del equipo alicantino. Quique adelantó a los locales tras robarle el balón a Tienza y David Mainz empató el partido al rematar un centro de Chechu. Un minuto después del gol del Hércules, el Atlético Baleares se pondría otra vez por delante con un gol de Chendo. En el segundo tiempo, Miñano consiguió el gol del empate que mantiene al Hércules en puestos de promoción de ascenso en cuarta posición.
El Villarreal B perdió en el mini-estadio ante el Barcelona B por 1-0, aunque seguirá como líder de la clasificación con 54 puntos. El Reus no supo aprovechar el pinchazo del filial castellonense tras empatar a 0 en casa ante el Lleida, resultado que los deja a 2 puntos de liderato. El Cornellá seguirá tercero y suma 49 puntos tras su victoria por 2-0 ante el Llosetense. El Alcoyano perdió por 2-0 en su visita a Badalona y el Eldense ganó in extremis al Español B 2-1.
Cambiamos de balón, vamos con baloncesto y el Lucentum.
Pues en la Liga Leb Plata, el Lucentum suma otra derrota contra el Club Básquet Tarragona por 67-59. El equipo alicantino viajaba hasta Cataluña para obtener una victoria con la que cortar una racha de 3 derrotas. El cuadro tarraconense, que no vencía como local desde el 5 de diciembre, lo logra ahora contra un rival directo.
El equipo de Cuco Cruza, tras acumular 4 jornadas sin lograr la victoria, cae hasta la 8ª posición con 32 puntos y ve cómo se le alejan los puestos más altos de la clasificación, mientras que el conjunto de Bernardo Álvarez empata puntos pero se coloca 6º en la tabla clasificatoria.
Y vamos ahora con el Elche Futsal.
Pues el Elche, que perdió ante el Cargas en Energía Santa Coloma por 6-2, que le permite afianzar su plaza en el playoff a los catalanes. Un partido muy igualado en los primeros instantes del partido, pero los dobletes de Rafa López y Dani Salgado, más los goles de Pablo del Moral y Sepe, avasallan al equipo ilicitano, que solo vieron portería por medio de Juanjo y Óscar Ruiz.
Los colomenses suman un total de 31 puntos, mientras los franjiverdes se mantienen con 15 puntos, salvándose una jornada más de los puestos de descenso, que siguen manteniendo la distancia 1 con Escumilla y 4 puntos con el Antequera.
Vamos a hacer un pequeño repaso de atletismo.
Pues en atletismo se ha celebrado este fin de semana el Campeonato de España Indoor, en el que Ruth Beitia consigue su 15º campeonato nacional consecutivo, además logrando su mejor marca de salto alcanzando una altura de 1,98 metros.
Y acabamos con natación sincronizada.
El equipo español no estará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tras finalizar en los preolímpicos quintas. No pudieron contar con una de las piezas claves del conjunto, Ona Carbonell, aquejada de vértigos.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos toda la información deportiva. Nos escuchamos el próximo viernes.
Nos vemos el viernes.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.